¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana atípica de Jorge Ramos y su banda. En un ratito estaremos en Italia. Atención, atención. Un jugador mexicano en Europa corre el riesgo de haberse contagiado de COVID. Reiteramos, en un ratito les vamos a contar la historia. Es más, vamos a ir directamente hasta Italia para el tema. El señor Elmer Polanco en pantalla, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo su fin de semana, Elmer? ¿Tenemos novedades de último momento?
Sí, Jorge, saludos para usted, saludos para la banda. Contarle que hay novedades en torno a la selección mexicana. Los equipos de Liga MX no quieren dar más de 2 jugadores a la selección para la gira europea. La Liga MX está viendo por sus intereses y sus jugadores. No más de 2 convocados por cada club para poder ir. Es más, la gente de Guadalajara se puso un poco más estricta. Solo quiere dar 1 de los 5 jugadores que le han llamado a la selección mexicana. No sé qué significará esto para el señor Martino, un boicot a su trabajo, poniéndole piedras en el camino. Chivas dice que Sepúlveda se lo podrían llevar, que sigan a Sepúlveda para la gira. Y de ahí el resto de clubes ponen 2. Aquí vemos también, Jorge, que los demás equipos, los demás jugadores que están integrados en esa gira, va a ser la base de Europa. Pero cuando usted ve la base de Europa, algunos que no andan, Muchos de México va a tener que incorporarse.
Pido, por favor, por Pereira y por Cora, si yo mal no recuerdo, el Tata Martino, ante una situación similar, que no le querían entregar los jugadores de los clubes en Argentina para los Olímpicos, se fue.
Me acuerdo. Sub-20. Olímpicos.
Bueno, atención con esto, Yo sé que la plata de aquel momento para el Tata no es la misma que la plata que está cobrando hoy. Y va a ser más difícil.
No, y en México sí le pagan a tiempo, en Argentina no.
No, todavía le deben. Bueno. Es verdad, eso es verdad también.
Pero yo recuerdo que se fue de la selección, renunció a la selección porque no le entregaban los jugadores. Seguimos la nota de cerca, Polanco. Lo espero más tarde, gracias señores. Barcelona.
Saludos, Jorge.
Debutó en la Liga. Por cierto, hablando de resultados, el Liverpool acaba de ganarle al Arsenal por 3-1. El Liverpool arranca muy bien y ya empieza a sacarle ventaja a su rival directo, que supuestamente sería el Manchester City, que ayer fue goleado y que seguramente más tarde vamos a hablar. Más temprano le había ganado de visitante el Aston Villa al Fulham por 3-0. Pero a ver, ayer debutó el Barcelona de Ronald Koeman y le ganó 4-0 al Villarreal. Un resultado contundente con algunas actuaciones, puntualmente la de Ansu Fati, que hace rato nosotros dijimos que estábamos ante la presencia de un jugador de época. Pensamos nosotros hoy que Ansu Fati con Kylian Mbappé van a ser los 2 jugadores de época. De aquí en más, a medida vaya desapareciendo Lionel Messi.
¿Y Cristiano?
Cristiano ya viene desapareciendo. Cristiano ya la capacidad goleadora, a pesar que ayer hizo 2 goles. Acuérdese que el año pasado, el campeonato pasado, hizo 5 goles más que Suárez y jugó 20 partidos más que Suárez. Entonces, 5 goles que no se cuentan los de penal, por supuesto. Pero no me distraiga del Valle, por favor, no me distraiga. Ganó 4-0, pero hay que ser concreto y claro en esto. Le ganó a un más que desdibujado equipo del Villarreal. A mí me llamó la atención la pobreza del submarino amarillo de Unai Emery, al punto que Unai Emery tuvo que salir a ofrecer disculpas a los aficionados del Villarreal, ante el resultado, sino ante la paupérrima puesta en escena. Pero bueno, al Barcelona no le importó, hizo 2 goles Ansu Fati, hizo 1 gol Messi. De penal lo hizo Messi, ¿no, verdad?
De penal.
Los de Messi sí cuentan, los de Cristiano no.
¿Y el cuarto árbitro quién fue que lo hizo? El cuarto.
Gol en contra.
El cuarto. Ah, un autogol. Un gol en contra. Exactamente.
Centro,
pero centro de Messi a no confundirse.
A Busquet.
¿Perdón?
Un centro de Messi a Busquet. Y aparece, no recuerdo quién era, el jugador del Villarreal, que la empuja y la manda al fondo.
Perfecto. Pero muy pobre lo de Villarreal. Y ante ello hizo lo correcto, lo que tenía que hacer Barcelona, y le ganó muy, pero muy bien. Creo que falta mucho para destacar el conjunto. Habrá que esperar un poco más. En el fondo no sabemos cómo está, porque fue muy pobre, reiteramos, lo de Villarreal. En el medio, Busquets tuvo más problemas de lo acostumbrado. Frankie de Jong le cuesta muchísimo jugar a uno o dos toques, le gusta transportar mucho, y eso que es holandés, el Barcelona juega uno y dos toques, y eso le cuesta al holandés tremendamente. Tuvo atisbos, tuvo pasajes muy buenos Coutinho, lo de Ansu Fati hace rato que lo venimos señalando, y aquí quiero detenerme en algo, en dos cosas. Primero, Griezmann sigue siendo el mismo de la temporada pasada, por lo menos en este partido. Ya pasa a ser muy, pero muy preocupante la inversión tan grande para el tan poco rendimiento. Y lo de Messi, lejos de lo que puede ser Messi, claro, cuando la toca hace magia, saca la lámpara y hace magia. Pero no es solo poco en el fútbol, sino poco en la entrega, en las ganas, en la participación del juego. Está claro que está golpeado Messi todavía, que hay que trabajarlo desde lo psicológico para que entienda que esta es una nueva etapa y que en esa etapa él no debe dejar que aquello extrafutbolístico lo hunda. Se lo dijo Luis Suárez en un mensaje público: no puede dejar que dos, tres o cuatro le compliquen la posibilidad de seguirse mostrando como el mejor del mundo. Ganó bien, pero no da para tirar cohetes porque no tuvo rival. Esa es la apreciación y la lectura que hago, ¿no?
El rival es verdad que se esperaba más, pero uno es para aplaudir lo que hizo el Barcelona. Con un Messi que jugó como jugó, con un Griezmann que jugó como jugó y ganó 4-0, lo definió en 19 minutos. Con un Ansu Fati inspirado, que al fin y al cabo convierte los dos goles, le cometen el penal, y que después termina ejecutando Messi. El Barcelona, la prueba la pasó y crece. Segundo tiempo sobró en el partido, porque estaba con un 4-0, Villarreal no quería perder por más. El partido ya está perdido, para perder por 5, 6 o 7, y después despidieron a Unai Emery y prefirió simplemente completar el segundo tiempo sin atacar, o atacando un poco. Ahora, fue un equipo directo, fue un equipo que eligió la franja izquierda para atacar, porque por ahí se desprendía Jordi Alba, como es su costumbre, por ahí aparecía Ansu Fati y por ahí se movía Coutinho, que me gustó lo de Coutinho, porque fue el hombre que transportó la pelota, Messi jugando más como delantero, y él desde atrás arrancaba y transportaba. Entre los tres se las ingeniaron, me refiero a Coutinho, Jordi Alba y Ansu Fati, para hacer daño. Directo en su fútbol, más frontal, menos toqueteo, menos de tocar en el medio, esperando el momento para atacar. No, por ese costado. Ahora, yo veía por derecha y decía, ¿quién va a jugar por derecha? Porque Messi, por más que arranque por derecha, él no va a ser un extremo. Y Griezmann no siente esa posición. Y no se movía nadie por derecha. Y encima el lateral, Sergio Roberto, tiene proyección, pero no es esos laterales que llegan constantemente. Y Griezmann, cuando tenía que recuperar la pelota, o sea, cuando la perdía Barcelona, era quien cerraba por derecha, para que Messi quedara solo, ahí, tranquilo, pensando, vaya a saber en qué, porque sin la pelota no se sacrificaba mucho, es verdad. Messi se lo vio serio, todo el partido se lo vio serio. Serio, abrazaba a los compañeros, bla. Bueno, habrá que ver con el correr de los partidos si se empieza a mostrar otras sensaciones, otras emociones. Uno piensa que sí, porque él quiere ganar, y si Barcelona va primero o cabeza a cabeza con el Real Madrid, va a intentar ganar. Pero igualmente en su comentario, Ramos, me dio la sensación de que no le dan ningún mérito al Barcelona. Definir un partido en 19 minutos con el 2-0, realmente es para elogiarlo. De aquí más veremos, esto punto y aparte, otro partido. Porque
y agregar algo, mire si estaré yo con usted, que agrego algo más. Y el VAR y el árbitro no participaron para nada, No hay nada que señalar, ni en el árbitro ni en el VAR. Y jugaba el Barcelona, ¿no?
Pero bueno. No, y quizás hay alguna jugada para señalar. Lo que pasa es que su partido se definió muy temprano. Pero...
sea, el penal de Fati para ustedes es penal.
Contundencia.
El que hace Messi después, ¿les pareció?
Sí, me pareció penal, sí, sí, me pareció penal. Sí, para usted sí, no.
No, a mí dejó duda. Yo creo que se tira más que realmente que lo empujan.
Sí, bueno, es que todos se tiran, la verdad es que todos se tiran, sienten el rival,
el bracito
y terminan tirando.
Exacto.
Sí, sí, sí.
¿Sabe qué es lo que pasa, Hernán? Que lo que yo siempre le digo, ¿no? Hay que ayudar al árbitro. No me quiero desviar del tema, pero por ejemplo, ayer en el Clásico Joven, si el Cabecita Rodríguez se dejaba caer en el primer jalón de Fuentes, sí, era roja, no era penal porque el contacto
estaba fuera, claro.
Pero el cabecita siguió, si él se tira, afloja el cuerpo, es roja y falta. A ver,
nos enseñan eso a nosotros en Uruguay, a no hacer trampa, sí, a no fingir,
aflojar el cuerpo.
No,
exacto, no es trampa, Jorge, eso. No es trampa,
no,
hay que
no,
ser
no es trampa.
Dentro del rectángulo de juego,
no, yo estoy
hay
de acuerdo
que hacer hasta
usted.
Lo imposible por ganar. Hay que hacer hasta lo imposible por ganar.
Y su equipo lo hace.
Puede ayudar con un telefonazo, ¿por qué no? Claro
que sí. Su equipo lo hace. Su equipo lo hace.
Jorge Hernán Diego, no sé si ustedes escucharon la conferencia de prensa de Koeman antes del partido, el sábado. Para mí ya perdió todo tipo de credibilidad en el vestuario. Le preguntan por el tema Suárez y dice, yo no soy el villano de la película. La decisión la tomó el presidente.
Sí.
Si usted como entrenador... Si usted como entrenador está convencido que con Luis Suárez está más cerca de conseguir sus objetivos, que son ganar Liga, Champions, Copa del Rey, ser un equipo protagonista, usted le dice al presidente, yo quiero contar con Suárez. Usted no simplemente agacha la cabeza y dice, sí, perfecto, que se vaya Suárez. Perdió todo tipo de credibilidad en el vestuario. Desde lo estrictamente futbolístico, solo me quiero detener en tres temas. Coutinho jugó en la posición donde jugaba en el Liverpool de Jürgen Klopp, donde hemos visto la mejor versión del brasileño. En la mitad de la cancha, con metros por delante para recorrer. Así habilitó a Ansu Fati y así ha marcado mucha cantidad de goles Coutinho. Cuando tiene la cancha abierta es un jugador con mucha visión que puede dejar a sus compañeros de cara al gol y que tiene una gran pegada de media y larga distancia. Griezmann sigue decepcionando y lo explicaba Hernán dentro del parado, el que más se terminaba recostando por derecha. Es Griezmann, pero Griezmann no es un extremo. Entonces, cuando hace las diagonales hacia el medio, se encuentra a Messi y se termina yuxtaponiendo con el argentino. Y sabemos que esa posición es de Lionel Messi. Tercero, yo honestamente pensé que Messi, cuando empezara la competencia, lo iba a ver más tranquilo, porque Messi nació para jugar al fútbol. Messi no nació para declarar ante los medios de comunicación. Messi no nació para ser líder, porque no lo es. Messi nació para marcar la diferencia con una pelota en los pies. Y ayer lo vi pasivo, lo vi apartado del grupo. Cuando Ansu Fati marca ese par de goles, fue una sonrisa como por compromiso. El saludo con Koeman tampoco me gustó. Messi tiene que empezar a jugar no nada más como el mejor futbolista del planeta, sino también como capitán, porque lleva la cinta. Él es el que tiene que aglutinar. Lo de Suárez fue un error del presidente, perfecto, pero ahora Messi... Hay que ver de aquí para adelante, usted es el líder y usted tiene que sumar al equipo y unirlo.
No sé si vieron la entrada de Messi al estadio, si pudieron ver cuando llegaba él solito, ya le faltaba a su compañero de mate ahí que siempre ingresaban juntos. Ya la cara de Messi ingresando al estadio, en esa toma de la televisión se veía que estaba no estaba a gusto, que no estaba contento, que decía, tengo que estar acá porque tengo que estar porque no me queda otra. Y a partir de ahí, obviamente... Vamos a ver un Leo Messi que con el transcurso del tiempo va a tener que adaptarse o lo vamos a ver así, jugando a media máquina. Yo creo que igual estuvo más participativo de lo que esperaba por la cara que él tenía cuando ingresaba al estadio. Tuvo un par de remates buenos que le saca el arquero, que podían haber sido gol. Tuvo buenas acciones de juego. En esa historia del falso 9 que lo pone Koeman en este partido para que no se desgaste él marcando... Griezmann termina haciendo lo que hacía en el Atlético de Madrid, unirse a la línea de volante. Eso lo hacía muy bien en el Atlético de Madrid. Y no chocaba antes con el delantero. Me parece que es una parte del juego que todavía Koeman tiene que aceitar un poquito más en el esquema. Ahora, si el Villarreal no existe, obviamente el Villarreal vendió varios jugadores y por eso está debilitado. Pero digo, si el Villarreal no existió como rival en este encuentro, tampoco podemos medir en un partido así lo de Fati. Perdón, pero me tienen re caliente con Fati. Es un jugadorazo. Pero el otro día con la selección española no jugaron ante nadie... Fenomenal Fati. Y ahora es una mega estrella también Fati. Me parece que los de Barcelona están buscando un reemplazante rápido ante la salida de Messi para ponerlo en ese lugar como mega figura. El chico es muy bueno, pero todavía le falta demostrar un montón, ¿eh? Todavía le falta demostrar un montón. Ni Villarreal, no, ni el rival
tiene 17 años.
Selección, por eso. todavía no son nadie para decir este es un crack del fútbol.
Pero a ver, este muchacho con 16 años ya demostró sus condiciones. A los 16 claro. años, hoy ya tiene 17. Hace un año que pasó y ha mejorado, no ha descendido. Las condiciones. Y voy a aclarar algo de Ansu Fati, ¿eh? No es goleador. Ayer hizo dos goles y va a hacer muchos goles, pero no es goleador. A no desesperarse o a no bajarle el pulgar cuando no llegue al
gol. En la cantera, la Masía era delantero, ¿eh? Era 9, era delantero.
No, falso 9, era falso 9. Falso 9, no era 9. Era es más, por las características no puede ser 9. Es rapidito, encarador, sí. Es 1-1, va muy bien por afuera. Eso es Ansu Fati. Delantero con gol, no es goleador. Por eso digo,
¿por qué?
Es delantero con gol, pero no es goleador, sí.
Es un jugadorazo, pero entiendo lo que dice Diego, porque hoy mucha gente ya se pregunta, ¿podrá Ansu Fati suplir la salida de Suárez? ¿Es Ansu Fati el próximo Messi?
No es Suárez.
Va muy rápido. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es el siguiente. Vinicius es un petardo que no tiene definición, que tiene velocidad, es lo único, después no tiene discernimiento. Si usted compara a Ansu Fati con Vinicius, Ansu Fati cada vez que pisa una cancha uno ve progresión. Vinicius se ha estancado.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
No, estamos muy claros en eso. Vinicius es el revulsivo del Real Madrid, del cual ya vamos a hablar, que no entiendo por qué no juega. A pesar de lo que le digo, no entiendo lo que quiere hacer cuando con Jovic junto a Benzema, pero ese es otro tema. Dos cosas del Barcelona. Primero, ya volvió a sus andadas otro jugador que para mí es impresionante, y es Dembélé. Hoy ya llegó 15 minutos tarde al entrenamiento. Primer problema para el jugador con el técnico. 15 minutos tarde. No hay forma. Agarra barniz. Y lo otro,
caso
nos
perdido.
Está diciendo Moisés Llorens que Barcelona... lo más factible es que no vaya por Depay y mucho menos por Lautaro. Porque Barcelona hoy, a no ser que logre salidas inmediatas, tiene miedo de que la misma liga lo ejecute con el fair play financiero y
sí,
lo deje
expuesto.
Lo sancione. Entonces, Bartomeu ya no quiere pasar más vergüenza. Por lo tanto, todo y Depay, el Lyon le dio hasta el viernes para el tema de Depay. Después del viernes, Depay ya no se va. Entonces, a esta altura, si en estas próximas 72 horas Barcelona no se deshace de los, Todibó, Junior Firpo y alguno más, no va a llegar Depay. Y lo de Lautaro me parece que ya está liquidado, que eso no va a pasar. Nos vamos a ir a la pausa y al volver... en un ratito vamos a irnos a Italia con Daniel Martínez. Hay muchísimas novedades desde Italia. El momento del Chucky Lozano y el riesgo de haber contraído COVID-19. No lo sabremos hasta que no estén los resultados. Vamos a hablar también de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Comienzan a ponerlo contra la pared. Hablamos de Luis Suárez. ¿Cómo no vamos a hablar de Luis Suárez? No vamos a hablar del Real Madrid, del VAR. No vamos a hablar de eso en el partido contra el Betis, por supuesto que sí, que vamos a hablar de esos temas, ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos. Por lo menos yo, no sé si ellos, seguramente del Madrid, del VAR y el partido con el Betis, viene, el señor del Valle no va a querer hablar.
Tiene más amague, ¿eh?, que Vinicio, ¿eh? Todavía no arranca, amaga y amaga nomás.
Y define igual.
Sí, igualito.
Bien, a ver, hablar de Luis Suárez es hablar de un hombre que sabemos que es un competidor acérrimo, es una bestia realmente, pero que en los últimos días, con todo lo que pasó en Barcelona, la distracción que tuvo a través de ese conflicto con el equipo culé, a nosotros en lo personal nos llevó a pensar que iba a necesitar un tiempito para poder demostrar si está para seguir considerado entre los mejores goleadores del mundo o no. Lo primero que tenemos que decir es que jugó frente a un equipo de tono menor también como el Granada. Nos pareció a nosotros de un discreto desempeño el conjunto del Granada. Pero que Luis Suárez, y con, entra Luis Suárez faltando 20 minutos, pero que entre y haga lo que hizo fue realmente impresionante. Fue realmente impresionante. Porque en la primer pelota que toca deja de cara el gol a Llorente. La segunda pelota que toca hace un gol. La tercera pelota que toca la mete en el palo. La cuarta pelota que toca le habrían hecho un posible penal que no fue y estoy de acuerdo. La quinta pelota que toca la mete en un palo y en el rebote la manda a guardar. Algo impresionante. Es una bestia competitiva. Lo de Luis Suárez es un goleador de raza que es muy, pero muy difícil ver en el mundo del fútbol. Que los hay, los hay. Lewandowski es, en este momento es mejor que Luis Suárez, por lo menos por lo que ha hecho en los últimos tiempos. Pero está clarísimo que lo de Luis Suárez es algo que se cuece aparte. Sinceramente, lógicamente, muy contento pensando en la selección, el saber que seguimos contando con un Luis Suárez al máximo nivel más allá de sus 33 años. Pero lo de ayer fue fantástico porque uno deja volar la imagen y la esperanza y el optimismo y piensa qué va a ser de este hombre cuando entienda bien lo que le pida el Cholo Simeone. Ojalá que a los 33 años no lo sacrifique mucho en defender. Sí que acompañe y que haga un poco de sombra, pero que lo tenga para lo mejor que sabe hacer, que es hacer goles. Podría pasarme el resto del programa hablando de Luis Suárez, pero tengo que dejar hablar a los compañeros y tengo que decir que estoy muy contento por lo de Suárez. Quiero aprovechar también para decir dos cosas. ¡Qué golazo de Ángel Correa! Si ese gol lo hace Luis Suárez, también lo estaríamos poniendo allá sobre las nubes. Fue un golazo, una recepción espectacular y una definición fantástica desde una posición muy compleja. Y lo de Joao Félix ayer, bueno, aquellos que lo han visto de manera continua dicen que fue el mejor partido que ha jugado desde que llegó al Atlético de Madrid. Y no se juntó con Suárez todavía, porque él salió cuando Suárez entró. Para pensar que el techo de este Atlético de Madrid está altísimo si Joao Félix sigue jugando así y si Suárez sigue estando derecho para el gol como lo estuvo ayer. Se le caen los goles por todos lados todavía a Luis Suárez.
Me llamó la atención que en la conferencia de prensa el Cholo Simeone, cuando le preguntan cómo había reaccionado a los dos goles de Luis Suárez, se iba a decir, no, para mí lo importante fue la asistencia de Suárez, la asistencia que le mete a Llorente para el 4, para el cuarto gol del partido, el 4-0. Simeone como diciendo, veo cosas que ustedes no ven. Acá lo importante, Simeone, para Luis Suárez es anotar goles. Vaya que es verdad que es un gran asistidor y que en Barcelona metió cantidad de asistencias y que Messi y muchos hicieron goles gracias a las asistencias de Suárez, pero está para terminarla y la terminó de manera fantástica. Fue como la historia soñada. Como el final feliz, digo, del capítulo salida de Barcelona y llegada al Atlético de Madrid. Capítulo final con un partido que entra, marca dos goles, se destaca. Por supuesto, algo muy importante, Suárez no va a marcar todos los fines de semana, porque la gente también va a estar esperando.
Ah, cierto, es cierto.
La motivación de una camiseta nueva, el debut, un partido definido, porque cuando él entra está 3-0, un rival impresentable, pero no hay que quitarle nada a este Suárez, donde gana arriba, donde va y pega en el palo, pero eso es lo que tiene Suárez. El resto se queda parado. Mira, Suárez va a buscarla. Iba a buscarla. Cuando podía de repente quedarse parado pensando que esa pelota que pegó en el palo iba a entrar, no, va a buscarla. En el rebote termina clavando el sexto. Formidable lo de Suárez, realmente. Pero bueno, en verdad no me sorprende, porque criticamos que Barcelona se deshizo de Suárez, porque sabíamos que Suárez todavía podía marcar muchos goles en el conjunto catalán. Bueno, habrá que ver cómo termina la película, pero sin dudas para Suárez empezó con el pie derecho.
Diego Pablo Simeone es el cholismo dirigiendo. Luis Suárez es el cholismo dentro de la cancha. Si el argentino lo ponemos frente a un espejo, quizás en el reflejo vamos a ver a Luis Suárez, porque son dos tipos con personalidades similares. Le preguntaron a Diego Costa sobre la mancuerna Suárez-Costa y dijo, perfecto, uno muerde y el otro pega. Me encantó lo de Diego Costa, ¿no? Poniéndole un poquito de desorna a lo que ha pasado con el pasado del Charrúa. La verdad, 25 minutos fantásticos, un partido redondo de Luis Suárez. Solo una cosa, lo hizo contra el Granada. Luis Suárez en la Liga Española no nos tiene que demostrar nada. La rompió con el Barcelona. Yo lo quiero ver en Champions, donde uno de los mejores delanteros en la historia de Sudamérica y del fútbol mundial ha quedado a deber. No puede ser que uno de los grandes nueve de este deporte haya pasado casi 5 años sin marcar un gol como visitante.
Yo ya le di una respuesta a eso.
Del Valle, ya le di, en las debacles de Roma,
ya le di una respuesta a eso.
De Lisboa.
Mire, en la debacle de Lisboa, en la debacle de Lisboa, si será ganador Suárez, que perdían 8-1 y él igual quería hacer goles e hizo un golazo. Cualquier otro había tirado la toalla ya. Y nadie le iba a señalar nada. Suárez.
4-1 cuando marcó el golazo, no iban 8-1, pero bueno, ¿puedo terminar?
Fue 4-1, bueno, lo mismo, más o menos la misma historia, partido liquidado. Sin embargo,
marcó.
Siempre, eso es estadística, que es en lo que usted es muy bueno, en la estadística. En el fútbol ya le cuesta más. Entonces, está claro que Suárez hizo goles de visitante ahí y hubiese hecho más goles de visitante si hubiese podido romper esa racha con algún tiro libre o algún penal. De allí en más, porque el goleador históricamente en el fútbol que se le cierra el arco una vez que la mete, el arco se abre. Pero no le dieron la oportunidad.
Perfecto. Solo para terminar mi comentario, ¿no? Espero sin más interrupciones. Quiero ver a Luis Suárez
en partidos
de mayor trascendencia. En partidos donde tenga que aparecer el gran goleador que es, pero que lamentablemente en los últimos años, en los partidos importantes con el Barcelona, no apareció.
Y con la selección, contra los italianos y contra los ingleses. Ah.
Pero, sí, termine.
Jorge habla de las estadísticas, Hernán, muy breve. Cuando aquí venimos y ponderamos, la verdad, la cantidad de goles que marcó Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, Jorge siempre decía, ¿pero a qué equipo se lo marcó? Esa liga no existe. No hay competencia en la Liga Española.
No,
nada
yo
más
nunca
hay tres
dije
equipos.
Eso.
Por favor,
eso es verdad.
Es una mentira.
Eso es verdad.
Contra esos mismos
y
rivales.
Suárez se los hacía a ese ritmo.
Permítame. Contra esos mismos rivales, Luis Suárez se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia del Barcelona. Contra
ya venía a ser goleador en la Premier,
con derecho, con la camiseta.
Ya había ganado la bota de oro en Europa en la Premier,
Permítame, contra esos mismos rivales arrancó muy bien ahora contra el Atlético de Madrid. Y si quiere comparar, Cristiano también fue goleador de la Premier, también fue balón de oro en la Premier. O sea, por Dios, Jorge. O sea, usted.
No, pero yo no. ¿Usted quiere hablar de Cristiano o está hablando de Suárez? ¿Quiere hablar de Cristiano o está hablando de Suárez?
De los dos.
¿De quién quiere hablar usted? Póngase de acuerdo. ¿Quiere hablar de Cristiano o usted trae a Cristiano ahora para demeritarlo de Suárez? Por ejemplo, en los mundiales Cristiano al lado de Suárez quedó chiquitito así. En los mundiales quedó chiquitito así.
¿Se da cuenta?
Cristiano en los mundiales quedó chiquitito así y patea penales. Pero, y patea tiro libre. ¿Me entiende lo que le digo? En los mundiales no existió Cristiano nunca. Pero bueno, dele.
No, ya terminé, ya. No. Usted se molesta, siempre se enoja.
No,
no traes la bandera, Jorge.
Pero ¿para qué trae la bandera de Cristiano? ¿Qué tenía que ver Cristiano acá? ¿Qué tenía que ver Cristiano acá? Le pregunto. Trae la bandera de Cristiano.
Estoy trazando un paralelo. Si usted demerita los goles que marca uno, porque los hace contra rivales inexistentes, usted tiene que ser consciente.
Dígamelo cuando lo demerite. Hoy pienso hablar, mire lo que le voy a decir.
Cristiano sí es el máximo goleador en la historia de la Champions. Sí es el máximo goleador en la historia de la Champions. No aparece nada más contra el Granada, aparece siempre. Esa es la diferencia entre Suárez y Cristiano.
¿Y por qué no apareció contra Uruguay en el Mundial? ¿Por qué no apareció?
¿Cuántos goles ha marcado? Uno es el abogado de Suárez.
¿Que Suárez apareció? Pregunta usted. Por Dios, por Dios.
Uno es el abogado de Suárez y la otra la viuda de Cristiano. Estamos en una discusión que no vamos a llegar nunca a ponernos de acuerdo porque no se acercan las partes nunca. Yo quiero decir una cosa. Antes hablábamos de la situación de Messi y la cara que tenía, ¿no? Lo decaído que estaba y todo. Suárez pasó por un momento de mucha bronca. Lloró cuando se tuvo que ir de Barcelona. Como que se descargó, pero tiene mucho odio adentro por lo que le hicieron. Y me parece que de eso va a salir beneficiado el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone. Porque lo que quería Suárez demostrar era que estaba vivo, que estaba activo, que no había muerto como goleador. Y me parece que esa bronca la ha canalizado muy bien y la va a convertir en ser un jugador que quiera marcar todos los partidos que pueda. No sé si lo va a lograr hacer, pero seguramente va a estar siempre muy cerca del gol porque tiene ganas de demostrar que lo trataron mal, que se equivocaron con él. Y obviamente cuando venga el partido con Barcelona, mucho más todavía, ¿no? El arranque
22 de noviembre
fue fantástico. No se le podía pedir mucho, el rival no da para mucho, pero lo que hizo ayer fue realmente espectacular lo de Luis Suárez.
Acá bueno, hay una cosa pero hay malas leches que tratan de demeritar lo de Suárez. Hay malas leches que tratan de demeritar lo de Suárez.
O sea, usted mala leche con
Jorge
Cristiano.
Ramos, esto para Jorge Ramos y para José El Valle. Nadie en esta mesa, somos gente de fútbol, puede estar cuestionando ni a Suárez ni a Cristiano.
Ni a Cristiano,
no podemos
claro
pedirle a Suárez
no.
ni a Cristiano que ahora tienen que rendir cuenta, que hay que ver qué Suárez vemos. Ya está, lo de Suárez ya está. No digo estos dos partidos, lo que hizo en su carrera. Lo que podemos ver ahora, preguntarnos si este Suárez con el resto pueden llevar al Atlético a lucharle cabeza a cabeza a un Barcelona. A un,
¿escuchó
a un
lo que dijo el Cholo?
¿Fue lo que yo dije?
¿Escuchó lo que dijo el Cholo? El Cholo recordó las temporadas del gran Falcao, del gran Diego Costa, del gran Griezmann, y dijo que el Atlético, que su Atlético de Madrid, con futbolistas de 30 goles, siempre que hubo futbolistas de 30 goles en el año, peleó por todo. Y que él espera que eso sea lo que pase ahora con Luis Suárez. Habrá que esperar, ¿no?
Eso es lo que uno se va a preguntar.
Después las preguntas siempre son las lesiones. A esa edad.
Y cuidado que hoy tiene un equipo tampoco Cristiano mejor que otros, ¿eh? Hoy si nos ponemos a analizar hombre por hombre, este Atlético de Madrid tiene un equipazo, cuidado, ¿eh?
Un equipazo, usted vio ayer cuando uno miraba la banca todo lo que tenía, tiene que dejar de excusas el Cholo Simeone.
Exacto,
porque no tiene un equipo. Estoy leyendo en una página de fichajes que dicen que todavía la posibilidad de Cavani al Atlético de Madrid existe. Si eso pasase, yo tiro cohetes, porque jueguen juntos, que se conocen de memoria. Cavani al Atlético
si,
Madrid.
Si se va Diego Costa.
Claro, si no, no creo.
Me supongo que jugó muy bien Diego Costa ayer también, Jugó muy bien. Pero Diego Costa, él mismo lo decía ayer, hay que ver si las lesiones lo dejan. Diego Costa está muy tocado, viene de una operación en la espalda. Diego Costa ha tenido muchísimas lesiones en su carrera y allí es donde está el gran problema para Diego Costa. Pero bueno, nos vamos a ir a la pausa, señores. Quiero hablar del Real Madrid, pero me dicen que ya tenemos el contacto con Dani Martínez a Italia. Quiero hablar del Real Madrid del Valle, No se va a salvar, Vamos a abordar el tema, Vamos a abordar el tema. Tal vez usted lo que debería de hacer hoy, y yo lo respetaría, es callarse y no opinar. Del Valle.
Volvemos. La gente pone la tele para ver qué voy a opinar yo, Jorge.
Está bueno, porque si no nos peleamos un poco, son opiniones y nada más.
Sí, bien, Jorge.
Señoras y señores, estamos de regreso y nos vamos a ir a Europa. Nos vamos directamente a Italia, a la ciudad de Turín. Allí está nuestro compañero Daniel Martínez, porque lo mal que la pasó la temporada pasada el Chucky Lozano parece haber quedado en el olvido y hoy el Chucky cuenta para Gattuso, pero no solo cuenta para Gattuso, está jugando muy bien, está haciendo goles, está empezando a ser el jugador que todos sabíamos que era, pero que por algún motivo le había costado entrar allí en el conjunto napolitano. Y otros temas también que sabemos, tenemos algunas inquietudes, como la compra desde el extranjero de muchos equipos del fútbol mexicano, en la situación
italiano.
Del Génova, italiano, perdón, la situación del Génova con 19, creo que son los contagiados, en fin, todos temas para tocar. Tema Infantino también queremos tocar con Dani Martínez. ¿Cómo te va, Dani? Antes que nada, muchísimas gracias por estar disponible para platicar, para conversar, para informarnos de lo que está pasando en los diferentes temas en la Serie A. Y arrancamos en el saludo con lo del Chucky Lozano. ¿Qué ha pasado que el Chucky ha dado un cambio de 180 grados para los ojos de Gattuso y para el Napoli? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a vos, Hernán, a José, un gusto, un abrazo grande a todos. El honor es mío, estoy siempre disponible porque es siempre un placer estar con ustedes. Lo que ha sucedido es que se ha adaptado, que ha pagado el precio de la adaptación en el año más difícil que se conozca de la historia de del Napoli, por ejemplo. Pero creo incluso de la Serie A o del fútbol mundial, si uno quiere verlo en amplitud. Porque el Chucky Lozano inició haciendo gol contra la Juventus a su llegada a Italia. Se venía perfilando bastante bien, aunque si el entrenador Ancelotti en aquel tiempo lo cambiaba de posición, no le encontraba la posición que decía que les era más útil en distintos roles. La noche que hace el gol en Champions ante el Salzburgo, increíblemente el equipo se amotina y no quiere ir a la concentración que el presidente les había ordenado antes del resultado, que era positivo ante el Salzburgo. Esa noche con gol en Champions significó el inicio de un desastre para el Napoli, que tuvo un año muy difícil, para el Chucky Lozano, que con el cambio de entrenador nunca pudo convencer a Gattuso, y Gattuso no pudo convencer tener injerencia en pedirle una cosa y que él la consiguiera hacer, no lo veía, y se fue alejando, enfriando, entristeciendo. Luego fue llamado incluso públicamente al orden por un entrenamiento no hecho a la altura de lo que se esperaba el entrenador. A partir de ese momento, y luego de un poco de empezó a jugar un poco más, a darle minutos. En aquel momento yo pensaba sinceramente que se le daba minutos al Chucky Lozano para poder venderlo o prestarlo o conseguir un poco de recuperación de ese dinero. La cuestión es que en el inicio de esta nueva temporada ha iniciado a ser el Chucky Lozano que nosotros sabíamos podía ser, y lo está haciendo muy bien en el equipo de Gattuso, en una posición en la que jugaba Callejón por la derecha, siendo siempre en esa posición muy útil para llegar a la segunda pelota, en la segunda ondada, y está marcando goles, tiene 3 goles, y ahora el domingo tiene la Juventus,
pero
el COVID lo permite.
Hoy podemos decir que para Gattuso el Chucky juega de titular. Si mañana tuviese que jugar el Napoli, ¿es titular indiscutido? Bueno, eso de indiscutido tampoco cabe, ¿no? Pero es titular. En el 11 sí. Tipo de Gattuso, el Chucky hoy es titular.
Por la derecha, titularísimo. Puedo decirte que todos los medios italianos lo han considerado el mejor jugador del partido ante el Génova. Ayer, ante el Génova 6-0, en donde hizo el doblete, lo consideraron el mejor, y los elogios se hicieron sentir en todas las calificaciones. El número más bajo que le dieron fue 7.5, es decir, jugador del partido, jugador del equipo, con definición y con mucho aporte para el juego, y estuvo muy cerca de marcar el triplete en realidad, porque perdió una, probablemente la más clara de las oportunidades, llegando en esa posición en que ahora lo ha colocado Gattuso, en un cambio táctico que también es importante, porque juegan con tres detrás de la única punta, y uno de los tres es a la derecha, en el lugar que antiguamente usaba Callejón.
En el tema Chucky Lozano, ¿alguno de los compañeros, alguna pregunta para pasar a algún otro tema?
Una pregunta, Daniel, le saludo. El hecho es que lo hayan reemplazado en los dos partidos de la liga, ¿no? En el primero creo que fue faltando pocos minutos, 10, 15 minutos. Ayer creo que salió un minuto 65, si mal no recuerdo. Producto que quiere rotar, producto que ha ido de más a menos, producto que está luchando con otro jugador que de repente el mañana puede que ocupe el puesto del Chucky. ¿Hay alguna respuesta a esta situación que no completó los 90 minutos?
Yo digo que tiene que ver con la nueva regla, con una nueva regla, y con que nos vamos a tener que ver acostumbrados mucho en este periodo, que es la de los 5 cambios. Y les invito a esta reflexión. Los 5 cambios tenían una importancia en el momento del calor, porque incluso el que llegaba del banquillo llegaba ya probado por el calor, ya con un poco de cansancio en la piel, ya adaptado. En cambio, ahora como estamos en el otoño, ya la situación va a ser distinta, y poder cambiar la mitad del equipo, de los 10 jugadores de campo se pueden cambiar 5, y naturalmente sumamos el arquero que casi nunca se cambia, con 5 cambios creo que va a hacerse más grande el gap que existe, el espacio que existe, la distancia que existe entre los equipos que tienen casi 2 equipos titulares y los que no lo tienen. Es decir, los equipos ricos, los que se pueden permitir este tipo de cosas, y los pobres que tienen que arreglársela casi siempre con 11, 12 jugadores como máximo. La situación en el verano tenía una injerencia, en el invierno me parece tendrá otra, y justamente creo que por este motivo cambia Gattuso para darle espacio, por ejemplo, a Politano, que además fue autor de uno de los goles, y tratar de tener también allí una posibilidad de variante, pero más que nada creo que es porque se lo puede permitir, porque hay 5 posibilidades.
¿Puedo hacer una pregunta más del Chucky? Perdón, Jorge, una pregunta del Chucky, José iba a preguntar algo. Dani, saludos.
No.
En el tema Chucky, cuando termina el partido, en conferencia de prensa le preguntan a Gattuso acerca del Chucky Lozano. Aquí llegó una frase que no sé si está bien, porque a veces las traducciones no son de la mejor manera, pero dijo algo así como, ya no se tira más como un niño. No sé si lo pudiste escuchar, cómo se entiende ahí la frase, o a qué hacía hincapié él, ¿no? En esa historia.
No. Yo no escuché la frase, francamente la pudo haber dicho en un contexto en el que yo no la escuché. No se le ha dado importancia aquí porque tampoco la he leído como tal. Probablemente sí, cuando le preguntaron en qué había cambiado, él dijo que lo ve más fuerte técnica y físicamente, como que está más sólido, o como él lo quería encontrar. Y ya no cae tanto, va al espacio con ventaja. Si ustedes ven en el segundo gol, si prestan atención, cuando pierde la pelota, la salida del mediocampo del Genoa, la recupera su compañero, que luego le dará el pase, ya el Chucky, en el momento en que la pelota pasa al Napoli, ya el Chucky ganó el espacio a su directo marcador. Y eso le permite llegar primero, porque es uno de los mejores jugadores que hay en el fútbol, o al menos que veo aquí en Italia, que sabe jugar al espacio, no tanto al físico, en el uno contra uno, a lo que está más acostumbrado Gattuso, sino que él le da otra perspectiva. Por eso digo que van a ser muy importantes las segundas ondadas. Osimhen es el que va ahora a profundizar en el equipo del Napoli, y cuando la pelota vuelve atrás, llega el Chucky Lozano. Me parece que vamos a ver repetida muchas veces ese tipo de acciones en el Napoli.
A lo que pasó ayer con el Génova, pero no los 2 goles y los 6 goles que hizo el equipo, sino algo que se conoció después, que prácticamente todo el equipo del Génova dio positivo de COVID-19. Seguramente el Génova va a ser aislado, no va a poder jugar hasta que haga su cuarentena y se haga nuevos hisopados, pero ahora también hay preocupación por los jugadores del Napoli que ayer enfrentaron al Génova. ¿Dónde está esta situación ahora?
10. Los jugadores positivos del Génova son 10. En el sábado se conoció la de Perín, la positividad. Se conoció el domingo por la del Génova, se conoció la posibilidad. Y hoy la positividad de otro. Más cuatro miembros técnicos. Los nombres de los jugadores todavía no se han. Lo que sabemos que son 10, entonces, los cuatro del staff técnico. 14 personas del primer equipo del Genoa. Que el tema central es en Italia suspender un partido. Vamos a ver, el protocolo implica que se llega a 13 positivos del equipo, el partido viene suspendido, no que ha perdido los puntos ni nada, sino que inicialmente el partido para hacer en todo caso tratamiento, en fin. El protocolo italiano no prevé, en este caso ya hemos pasado, es el primer contagio en masa, digamos, porque hoy mismo y siempre, sino que del lado de la Sampdoria, Keita Valdés, que llegaba del Mónaco, esperando para poder hacerlo debutar.
Es un foco de contagio en esa zona, ¿no?
COVID-19. Esto quiere decir aparentemente que hay algún problema allí, porque también en Génova, la Sampdoria, data en la ondada principal, el equipo que más positivos había tenido. Génova, el tiene más contagio de masa. Napoli todavía no sabe. Mañana estaba previsto, de todas maneras, para todo el equipo y para los. Había previsto. Todavía está, no se sabe si será la mañana o en el peor de los casos. No habrá entrenamiento para no tener mezclado a los jugadores. De que haya va a ser en grupos para tratar también el máximo el contagio, que se da algún tipo de contagio. Siendo mañana el test, casi seguro no van a tener los resultados. Quizá van a tener los resultados. Y entonces, claro, la cuestión inicia a complicarse. Gattuso no va a poder planificar el partido 45 contra la bastante porque no hay un límite a la cantidad de contagiados, porque el límite para preservar de los jugadores con el sub-20
tenemos algún problemita técnico con Dani Martínez, vamos a ver si lo podemos arreglar. Aprovechamos para hacer una pausa y volvemos con Dani Martínez para abordar otros temas que todavía nos van quedando pendientes. En un ratito nos metemos en el VAR y el Real Madrid.